Bueno, qué inteligente todos los aportes que nos van dando los oyentes respecto de Sarmiento, ¿eh? Uh-huh. Es cierto, la pregunta sobre los masones, y sí, el profesor Miguel Ángel de Marco hace específica mención del tema masón de Sarmiento, su ordenamiento. Es más, en un momento Sarmiento tiene una reunión de la logia, cuando está por asumir la presidencia, y dice, bueno, yo ahora me salgo de acá, porque tiene que ser presidente y no quería estar, digamos, prendido de ninguna secta, digamos, de ningún sector que lo pudiera complicar en
condicionar
su...
Condicionar,
claro,
también.
Que lo pudiera condicionar. Pero sí, lo marca muy bien el profesor de Marco, el paso de Sarmiento por la masonería. Como decía la otra amiga recién también, todo el aporte de Sarmiento a las cuestiones, a las quintas agronómicas, a la quinta normal. Como nos decía recién el maestro Roberto de la Mota, que Sarmiento trajo Puget y Malbec. La cantidad de cosas que ha traído Sarmiento,
los
es
gorriones de Francia.
Todo, todo. Es un gigante. Uh-huh. Yo conocía, yo lo quiero mucho a Sarmiento, pero volviendo a leer toda esta eminente biografía del profesor Miguel Ángel de Marco, te das cuenta que ha sido un gigante, un coloso. Uh-huh. Esos tipos que están por encima de la media. Que vos decís, ¿cómo pudo? Como cuando te preguntás, ¿cómo pudo San Martín, que nosotros tenemos la cordillera aquí enfrente, pasar con todos esos caballos, esos cañones, por eso esas huellas que hay en la montaña? Son gigantes, ¿eh? El tema de los héroes. ¿Cómo le va, profesor de Marco? Buen día.
¿Cómo está? Buen día, me alegro de saludarlo.
Igualmente, profesor, y qué lindo haber recuperado y poder poner en valor, así en un volumen como el suyo, la obra de este tremendo hombre que fue Sarmiento, ¿no?
Realmente me agrada mucho escuchar las intervenciones de los oyentes que usted canaliza, porque muestra que hay un verdadero interés también, claro, acerca de este gran personaje, como usted definió, ¿no?, como una persona completamente fuera de serie, o como lo llamó Pellegrini, el genio más grande de América, ¿no?
Claro.
Realmente era una figura muy notable.
Bueno, cuando uno se da cuenta que iba a Estados Unidos y estaba, además de Horace Mann y todo, hablaba con Emerson, con esos grandes sabios de Norteamérica y del mundo, uno se da cuenta del nivel de Sarmiento, ¿no?
Sí, claro, y del interés por acercarse a aquel mundo que él veía que era muy indispensable trasladar, por lo menos en parte, a esta realidad tan diversa, tan compleja como era la de la Argentina de su tiempo.
Y se dio cuenta, fíjese, hace dos siglos, para dónde iba la tendencia del mundo, para dónde iba a crecer el mundo, que era el país que tenía la antorcha del planeta en ese momento, cuando no muchos se daban cuenta, ¿no, profesor?
Sí, así es, justamente cuando había incluso una visión muy europeocéntrica en casi todos los hombres de la generación de Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Él advierte eso, inclusive en sus famosas, en las cartas que manda durante su primer viaje, ¿no? Cuando está en Francia, recorre su museo, tantos aspectos de la antigua grandeza de Francia, pero manifiesta una desilusión, ¿no es cierto?, uh-huh, hacia esa Francia que tanto admiraba la generación del 37, y ve muy claramente que los Estados Unidos son el país que en ese momento marcaba una tendencia hacia el porvenir.
Claro, es cierto, porque él amaba Francia, como creo que seguimos armando nosotros los argentinos, tenemos una relación muy fuerte con Francia, pero rápidamente se da cuenta que es lo viejo, que es lo que ya fue, que lo nuevo, que el futuro es Estados Unidos, América del Norte, ¿no? Por todo lo que estaba haciendo en ese momento.
Exactamente, él es un hombre, por eso tiene una visión extraordinaria, ¿no? No es el hombre común, no es el que demora mucho en darse cuenta de los fenómenos, cómo van transitando, cómo van ocurriendo, y él realmente comprende todo eso, y sobre todo comprende que Estados Unidos, más allá de sus falencias, ¿verdad?, una sociedad turbulenta como era en ese momento, etcétera, pero que tiene un enorme respeto hacia la Constitución, hacia la ley, uh-huh, ¿no?, hacia el orden legal, que es una cosa que aquí en ese momento tanto faltaba. Y por otra parte, se da cuenta cómo progresa ese país a través de la educación. Cosa, claro, que él, por supuesto, no necesitaba haber ido a Estados Unidos, porque ya desde la niñez prácticamente había sido maestro. Claro. Pero ahí se encuentra con un horizonte tan diferente y ve cómo la sociedad empuja los procesos educativos, ¿no? Uh-huh. Y cómo también la formación de docentes es tan importante. Por eso que enseguida, con el tiempo y con mucho esfuerzo, logrará cristalizar el normalismo, que fue una gran fuerza para educar al argentino, ¿no?
Ahora, me llama la atención, profesor, ¿cómo viajaba esa gente? Porque uno ahora dice, bueno, uno viaja, uno no lo tiene en cuenta, pero eran medios precarios, los barcos alguna vez iban hacinados con pocas condiciones de higiene, Sarmiento iba y venía por la cordillera, pero iba a lomo de mula. Cuando se va a viajar por Europa, está como 2 años viajando y va a, no solo a Francia, va a Inglaterra, va a Alemania, va al África, al Asia, se va a Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hacían para viajar tanto y salir indemnes?
Bueno, fíjense que inclusive él va relatando la cantidad de medios de transporte que debió utilizar durante ese viaje y las características, ¿no? De realmente de infinita incomodidad, etcétera. Hay que decir una cosa que a mí me interesa señalar, ¿no? Que Sarmiento en realidad fue en la Argentina el único presidente, cuando asume la conducción del Estado ha conocido Europa. Fíjese usted que Urquiza, enzarzado en las guerras civiles, etcétera, y encerrado en su propia provincia de Entre Ríos, nunca cruzó el océano, por decir así. Uh-huh. Tampoco lo hizo Derqui ni Mitre, porque el país estaba pobre, porque había una serie de dificultades. Mitre, que era un hombre culturalmente tan avanzado, ¿verdad?, y era un verdadero humanista. Avellaneda lo hizo después de ser presidente y prácticamente para morir. Y Roca también mucho después de ser presidente. Mientras tanto, Sarmiento ya había viajado en su juventud, había ido durante su condición de embajador de los Estados Unidos para asistir a la inauguración de la exposición de París, y había tomado un buque para, ¿no es cierto?, cruzar el océano y volver a Europa con ese objeto. Es decir, era un hombre profundamente viajero, ¿no?
Claro.
Eso también se emparenta con el interés que él pone en la formación de una flota, etcétera, ¿no? Advierte mucho la importancia del mar.
Claro. Ahora, otra cosa que me llama la atención, porque nosotros seguimos acá peleados con las grietas, seguimos dividiendo el país. Hasta hace poco era peronistas y antiperonistas, ahora kirchneristas, antikirchneristas. Las grietas había de por haber. La cantidad de grietas que había en ese momento, incluso cuando el mismo Sarmiento se va, que Mitre, que era un hombre, un fundador de la patria, le quiere hacer una revolución, es tremendo, porque como que el país está asignado hasta el día de hoy por las grietas, ¿no, profesor?
Bueno, sí, realmente yo creo que en esa grieta vivimos desde, por lo menos, desde los días de mayo, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no queremos buscar los antecedentes coloniales, ¿verdad? Es una especie. Yo tenía un amigo, un historiador famoso, historiador eclesiástico, el padre Américo Tonda, que murió prematuramente, y él siempre me decía, pero convénzase, me decía, nuestra historia es la de Kramer versus Kramer. ¿Se acuerda de esa película?
Sí,
matrimonio desavenido y en permanente lucha, ¿no?
Claro.
Siempre una dura lucha entre argentinos, ¿no? Hemos tenido.
Claro.
Primero unitarios y federales, los porteños y provincianos.
Nacionalistas y autonomistas.
Claro, habría infinidad, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, como usted bien señala, se proyecta hasta nuestro tiempo y sigue, porque sigue, por supuesto, no con las características violentas de aquella época, que era sumamente terrible, ¿no?
Uh-huh.
Se señala, por ejemplo, la revolución que le hace Mitre en el 74, bueno, hubo muchas víctimas, etcétera, ¿no? La batalla definitiva se va a realizar justamente en la provincia de Mendoza, ¿no?
Claro.
En Santa Rosa, pero en rigor de verdad era muy duro el enfrentamiento entre argentinos.
Uh-huh.
Un senador de la época, justamente entre Mitre y entre la presidencia de Mitre y Sarmiento, Nicasio Oroño, un santafesino,
sí,
dijo que en las guerras civiles se habían perdido mucho más hombres que en la guerra internacional que se estaba librando, que era la guerra del Paraguay, ¿no?
Claro,
en
claro.
Un lapso nada más, entre 1862 y el 68.
Uh-huh.
Todas las provincias, ¿no es cierto?, en constante rebelión, etcétera.
De Marco, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo está?
Me llamó muchísimo la atención y me alegró saber el manejo que tenía Sarmiento de la palabra, a tal punto que lograba conquistar hasta sus enemigos. Y en el apartado en el que usted habla de que cuando escribió Civilización y Barbarie le llega un ejemplar a Rosas, y él mismo se enorgullece de la escritura. Dice, nunca nadie ha escrito algo contra mí tan bien, así es como se ataca, nadie me va a defender también, digo, de esta manera. Qué importante, ¿no? Comunicarse hasta con los enemigos de una manera tan talentosa.
Sí, claro, porque Sarmiento realmente, como